La cara B.
Pero estuvo pendiente de la reunión que hace una semana mantuvieron los líderes del G20, el grupo de países más poderosos del mundo, junto a las economías emergentes. No hubo conclusiones ni medidas, a lo sumo una declaración de intenciones. Pero respecto a esta reunión queremos aportar algunos datos que podrían resultar interesantes. Podemos decir que en las horas previas al encuentro, uno de los hombres más poderosos del mundo elaboró un informe para los participantes. En dicho informe solicitaba de los presidentes del G20, de los países participantes en G20, que no pusieran coto a la economía de mercado. Señalaba, además, que se incrementara el proceso de globalización y que se suprimieran las fronteras económicas todavía más. Y decía que bajo ningún concepto se tomaran medidas que significaran la intervención del Estado en el funcionamiento del mercado. Básicamente, el contenido de esa declaración de intenciones de los participantes en la reunión de Washington circulaba por esa misma senda. Habían hecho caso al autor de ese informe, que no era un don nadie. El hombre en cuestión se llama William Rhodes. Es el presidente de Citigroup y Citibank, dos de las principales instituciones financieras del mundo, como no, también afectadas por la crisis. Y lo más importante, pertenece a una dinastía que pasa por ser una de las más importantes del mundo a lo largo de los dos últimos siglos. Una dinastía casi tan poderosa como la Rockefeller. No es de extrañar que ambas familias estén muy hermanadas. Y es que desde el siglo XIX han formado parte de los grupos de poder que en no pocas ocasiones han decidido el futuro del mundo a través de las llamadas sociedades discretas. El origen de este clan hemos de situarlo a mediados del siglo XIX, cuando el empresario británico Cecil Rhodes hizo fortuna en África. Es por ello que países como Rhodesia se llaman así, ya que él es el fundador. Hizo este negocio gracias a la explotación del diamante y otros recursos naturales. Además, su ideario político tuvo bastante repercusión en la época, lo que incluso le sirvió para ocupar puestos relevantes en la Universidad de Oxford, en donde se hizo discípulo de un ideólogo de por entonces, un londinense llamado John Lord Ruskin, un hombre convencido de que el único futuro del mundo era el capitalismo siempre que estuviera dirigido a nivel internacional por financieros comprometidos con tal fin. Para ambos era necesario que se estableciera un mundo bajo control de las dos grandes naciones de habla inglesa, Estados Unidos y el Reino Unido. Con el objetivo de tejer ese futuro del mundo, la Fundación Rhodes facilitó la creación de una organización casi secreta llamada la Mesa Redonda. Fue fundada en 1909. De por sí, el nombre de este grupo evoca la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. A la citada Mesa Redonda de Cecil Rhodes se unieron los personajes más poderosos del planeta. Vivieron su momento álgido cuando en 1917 los miembros del grupo fueron elegidos para formar una comisión de sabios cuyo objetivo era preparar los futuros acuerdos de paz tras la Primera Guerra Mundial. Los miembros de esta sociedad discreta se reunieron en 1919 en el Hotel Majestic de París, al mismo tiempo que se llevaban a cabo las reuniones oficiales que derivaron en el Tratado de Versalles. Todo lo que salió de estos acuerdos fue en gran parte dictado por los personajes reunidos en el Hotel Majestic. La familia Rhodes ya estaba presente entre ellos. Además, esa reunión fue el germen de los llamados think tank, los grupos de ideólogos que desde entonces siempre han estado dictando políticas a los mandatarios de los países más importantes. En esas fechas, a consecuencia de aquellas reuniones en Francia, se crearon el Real Instituto de Asuntos Internacionales del Reino Unido y su versión norteamericana, el Consejo de Relaciones Exteriores, grupo que todavía sigue existiendo y que ha mostrado su apoyo en los últimos meses al entonces candidato y ya presidente electo Barack Obama. En todos estos grupos, la dinastía Rhodes siempre ha tenido una importancia vital. En la actualidad, uno de esos grupos es el llamado G30. Bajo esa denominación se reúnen 30 de los hombres más poderosos del mundo. Su objetivo es regular, sin la influencia de los estados, el sistema financiero. Se reúnen dos veces al año en Washington. Pertenecen a esta sociedad discreta algunos personajes muy relevantes del mundo de las finanzas. Por ejemplo, Paul Volcker, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. También Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, Adrian Croker, presidente de JP Morgan, o David Walker, consejero de Morgan Stanley, y un solo español, Guillermo de la Dehesa, miembro del Consejo del Grupo Santander. El grupo se creó en 1978. Fue una iniciativa, como no, de la Fundación Rockefeller. Uno de los cuatro jefes de este grupo, del G30, es William Rhodes, el hombre al que hacíamos alusión al comienzo y cuya influencia ha sido determinante a la hora de que los líderes mundiales decidieran no tomar ninguna medida de control de la economía de mercado pese a la debacle actual. Curiosamente, William Rhodes es también el director de la empresa norteamericana ConocoPhillips, empresa que pasa por ser una de las principales petroleras del mundo. Y un dato interesante, ConocoPhillips posee el 20% del capital de Lukoil, la empresa rusa, aunque de amplio capital norteamericano, representado por nuestro protagonista, que podría comprar una tercera parte de las acciones de la petrolera española Repsol. Lost in a...